En las últimas semanas hemos escuchado de Jesús retirado con sus discípulos en el aposento alto, celebrando la última Pascua y el primer cena del Señor. En nuestro estudio hoy pasamos con Jesús desde el aposento alto al huerto de Getsemaní, a donde Él sufrió intenso dolor por nosotros. Siempre cuando escuchamos la historia de un amado sufriendo, este nos duele, porque les amamos y no queremos escuchar que ellos han sufrido. Pero cuando entramos en este texto es diferente, porque sabemos que el dolor que Jesús sufrió, Él no sufrió por su pecado, por las consecuencias de sus propios errores. Todo el dolor que vamos a ver fue dolor que Él sufrió como nuestro sustituto. Debía ser nuestro dolor, pero fue suyo, porque Él nos amó y se sujetó totalmente a la voluntad de su Padre. Entonces, en ese texto en que entramos, pues todo el texto de la Biblia es santísimo. Pero tenemos que entrar en este huerto con Jesús con humildad cuando vemos lo que Jesús hizo por nosotros. Que no salimos de este huerto sin ser cambiados por quien vamos a ver en su gloria sufriendo por nosotros. En ese texto vamos a verlo en dos partes. En versículos 39 hasta 46 vamos a ver Jesús orando en el huerto y tiene un gran contraste, tiene un sándwich. Al principio, al fin, vamos a ver el mandato a los discípulos para orar, para que no entren en tentación y vamos a ver que pecan, que se duerman y no son fieles. Pero al centro del sándwich vamos a ver la perfección de Jesús. Vamos a escuchar su oración sujetándose a la voluntad del Padre en medio de su sufrimiento. Y el contraste será con la perfección de Jesús y el pecado, la infidelidad de los discípulos. En el segundo historia, o parte de la historia, vamos a ver la traición que Judas cometió contra Jesús. Y otra vez vamos a ver un sándwich, un contraste, con el pecado de Judas y la violencia de los discípulos. Y al fin vamos a ver la violencia de las multitudes quien vinieron para arrestar a Jesús. Pero otra vez al centro vamos a ver la perfección de nuestro Salvador, quien quería sanar a sus enemigos. Él vino para buscar y salvar a los perdidos. Y en esas dos historias vamos a ver que Jesús fue obediente hasta la muerte. Obediente al plan perfecto de Dios. Entonces, la primera aplicación de este pasaje vamos a ver es para ser asombrados a la perfección de nuestro Salvador y lo que Él sufrió por nosotros. Y segundo, por lo que Él hizo, somos capacitados para seguir en sus caminos, para sujetarnos totalmente a la voluntad de Dios por nuestras vidas. Porque su plan es perfecto. Entonces, entramos en el texto Lucas 22, versículo 39, y pasamos al huerto de Getsemaní. La Escritura dice, y saliendo, se encaminó, como de costumbre, hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Cuando leemos en Mateo y Marcos, él dice que Jesús no solamente pasó al lugar en que normalmente se pasó, en el Monte de los Olivos, pero específicamente se fue al huerto que se llama Getsemaní. Se pasó con sus discípulos, con las once, y Mateo y Marcos nos dice que también él separó los tres, el círculo interior de Pedro, Juan y Santiago. Y esos tres estaban un poco más cerca a Jesús, pero Jesús dejó del grupo para que él pudiera separarse y orar. Pero antes de orar, él le dio un mandato a sus discípulos que deben hacer en estos tiempos de prueba, de tentación? Pues ellos deben orar. Y en eso vemos algo muy interesante. Porque si recordamos de la semana pasada, hemos visto que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Recuerda? Pedro dijo, Jesús, estaré contigo hasta el fin. Y Jesús dijo, no. Tú vas a negarme 3 veces. Pero Pedro, Simón, he orado por ti. Jesús dijo, soy tu sumo sacerdote, he orado por ti para que tu fe no falla. Y hemos visto esta grande verdad, que la razón por qué somos salvados eternamente los que han confiado en Cristo es porque, no es porque somos fieles, es porque Jesús es fiel y porque Jesús siempre intercede por nosotros. Jesús ha orado y continúa orando por nuestra fe, por nuestra salvación y por eso somos salvos. Y Jesús dice, estoy orando por ti y tenemos responsabilidad para orar que no entramos en tentación. Dios es totalmente soberano y somos responsables para orar que no entramos en la tentación, para que seamos protegidos y santificados y andados con Cristo por el resto de nuestras vidas. Vamos a ver que ellos no fueron fieles a esta oración, pero Jesús intercedió por ellos. En contraste con ellos, o ellos con este mandato, vemos el perfecto ejemplo de Jesús orando. Continuamos en versículo 41. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba. Hay muchas posturas de oración que vemos en las Escrituras. Los dos más populares, que lo vemos la mayoría del tiempo, son de pie, como en capítulo 18, el fariseo y el publicano. También es de rodillas. Y cuando uno ora de rodillas, está diciendo, soy débil y eres fuerte. Es una demostración con nuestro cuerpo, que somos totalmente dependientes en Él, quien tiene todo el honor y el poder. Y Jesús en esta situación estaba sujetándose totalmente a la voluntad del Padre y por eso se cayó sobre sus rodillas, en debilidad y agonía para orar. Y aquí tenemos su oración corto pero profundo. Versículo 42. Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para comprender la profundidad de lo que Jesús estaba orando, primero tenemos que entender la significancia de esta frase, aparta de mí esta copa. Hemos visto, hace 2 semanas, un estudio breve del tema del alcohol en las Escrituras. Y parte de la significancia del simbolismo de la copa de vino en las Escrituras es un símbolo por la santa ira de Dios. Leemos aquí en Salmos 75, versículo 7. Sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Porque hay un cáliz en la mano del Señor, y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de este él sirve. Ciertamente lo subirán hasta las heces, y lo beberán todos los impíos de la tierra. En el simbolismo hay un cáliz en el mano del Señor. Y Él es lento de ira. Entonces, poco a poco, llena la copa de su ira. Pero cuando llega a su fin, el pecador tiene que beber todo. Y dice aquí que es lleno con vino fermenta. No fue solamente jugo de uva, pero fue este vino. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando uno bebe todo un botella de vino? Quiere morir. Su cuerpo no puede controlar y siente horrible. No sé por experiencia, pero sabemos por las Escrituras que es algo, es una demostración de este ira tan profundo, totalmente llenando una persona hasta que quiere morir. Este es el simbolismo de lo que Jesús estaba haciendo en este huerto y preparándose por la cruz. Porque por nosotros como pecadores, hay un cáliz en el mano del Dios y Él es un santo juez. Y por eso debemos ser separados de Dios, sufriendo intenso dolor por la eternidad, como la paga justa de nuestro pecado. Pero este copa que Jesús pidió que aparta de Él, Él estaba diciendo, oh Padre, no quiero ser separado de ti. No quiero beber esta copa que representa la santa ira del Padre. Esta habla de la verdad, que Jesús es nuestro sustituto. La copa que fue preparada por nosotros, Él bebió todo eso. Él fue hecho pecado por nosotros y se murió bebiendo toda la copa de la ira del Padre. Y en lugar de eso, Él ha preparado por nosotros una nueva copa. La copa del nuevo pacto, en que tenemos salvación y perdón de nuestros pecados. Esta misma copa que Él celebró hace unas horas antes en el aposento alto, dándoles la copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto. Él estaba diciendo, porque voy a beber de la copa de la ira de Dios, puedo darles la copa de salvación. Esta es la razón porque comenzando con nuestro próximo, con esta semana, la cena del Señor, vamos a comenzar usando vino, porque este vino representa esos dos lados, la ira de Dios que Jesús bebió totalmente por nosotros en la cruz, y intercambiando eso con una copa de salvación, de perdón que tenemos en Jesús. Entonces, entiendo que lo que Jesús estaba sufriendo fue el comienzo de o preparación para beber la copa de la ira de Dios. Vemos que Jesús estaba orando una oración que en una manera nunca podíamos orar. Nunca tenemos que orar. Porque nadie aquí quien confía en Jesús tiene una copa de ira preparada por nosotros. Porque Jesús ha bebido todo eso. En una manera, esta oración es única. Al otro lado, es un ejemplo por nosotros. Y es un ejemplo, vemos, porque es muy similar o es un ejemplo del perfecto oración que Jesús ha dado a nosotros, a su iglesia, para orar. Vemos estas similitudes entre Lucas 22 y la oración que Jesús dio a sus discípulos en capítulo 11. Primero, Él dice, Padre, si es tu voluntad. ¿Cómo comienza esta oración que Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 11:2? Él les dijo, cuando ores, decid, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. La primera cosa en que notamos aquí es que en medio de grande sufrimiento, en grande tentación, Jesús habla a Dios como Padre. Y somos invitados, mandados para a orar a nuestro Padre, llamándole Padre. Oh Señor, sabemos que somos amados, Tú eres nuestro Padre, somos Tus hijos. Tú eres todo, tienes toda sabiduría. Somos necios y queremos aprender y seguirte como Padre. Sabemos que eres poderoso y amoroso y por eso se sujetamos como Padre. Y aunque se sujetamos a Él, Él nos invita para expresar los deseos de nuestro corazón. No para quedar en silencio pensando que Dios no puede ver, no puede saber lo que estamos pensando o deseando. No, Él nos invita para poner nuestras peticiones a sus pies. Y vemos eso con Jesús diciendo, aparte de mí esta copa. Jesús no quería, en una forma, beber de esta copa. Y tal vez cuando escuchamos eso, sentimos un poco como, pues, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No estaban totalmente de acuerdo el Padre, el Hijo, si son los dos de las tres personas de la Trinidad. ¿Cómo puede ser esa diferencia de deseo? Creo que debemos pensar de este misterio así. Jesús tenía que no querer esta copa. ¿Por qué? Porque como hemos visto, esta copa representa la ira de Dios. No podemos imaginar la tristeza por uno quien por la eternidad ha siempre sido en el gozo de su Padre. Siempre ha experimentado amor perfecto y comunión perfecto entre esas personas de la Trinidad, sabiendo que en unas horas Él iba a tener que pasar por las tinieblas, ser hecho pecado y rechazado de su Padre. Un hombre santo tenía que no querer ser hecho pecado. Tenía que no querer ser separado de su Padre. Él tenía exactamente, su tentación fue exactamente lo opuesto que nuestra tentación. Somos tentados de separarnos de Dios y querer el pecado más que Dios. Pero por Jesús, su tentación fue más quería Dios que el pecado. No quiero ser pecado, quiero ser en comunión contigo, mi Padre. No quiero beber de esta copa. Esta es una expresión de su perfección, de su santísimo amor por su Padre, que no quería beber esta copa. Pero en su perfección, continúa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús ha sabido que este fue el plan predeterminado de Dios, que Él tenía que ir a Jerusalén, sufrir en la cruz, morir en el tercer día, resucitarse para traernos salvación. Él sabía que este fue el plan. El versículo que hemos visto vez tras vez, es Lucas 9, 51. Él puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén. Él sabía que esta fue la única manera en que uno podía ser salvo. Si fue por buenas obras, Él no tenía que ir a una cruz. Si había otra manera en que Dios podía perdonar, Jesús no tenía que beber esta copa. Pero Él sabía, tengo que sujetarme al plan del Padre, porque esta es la única manera en que Dios puede ser glorificado en su creación y su creación puede ser perdonado por su pecado. Y por eso se sujetó. Claro, otra vez, este es un perfecto ejemplo que nunca podemos considerarnos como una reflexión de eso. Porque Él bebió la copa que no tenemos que beber. Al mismo tiempo, este debe ser un ejemplo por nosotros de cómo responder a los áreas de obediencia que son muy difíciles por nosotros. Estoy seguro que por cada persona aquí, Dios tiene por lo menos una área o muchas áreas en que Él está poniendo su dedo diciendo, mi hijo, quiero que eres obediente en esta área. Y estamos diciendo, Padre, yo sé que tu voluntad es perfecta, pero quiero mi pecado aquí. Este será muy difícil. No quiero obedecerte en esta área porque pues será tan peligroso. Y con ese ejemplo de Jesús vemos, porque Jesús fue fiel hasta la punta de muerte. Tenemos que ser y podemos ser con toda confianza obediente a la voluntad del Padre, sabiendo que todos sus planes por nosotros son los mejores. Porque Él nos amó hasta el punto de enviar su propio Hijo para sufrir por nosotros. ¿Y por qué Jesús sufrió en obediencia a la voluntad del Padre? Somos capacitados en su espíritu para obedecerle y decir, oh Padre, tengo mi voluntad, pero no mi voluntad. Tu voluntad sea hecha en mi vida. Esta obediencia vino con mucho sufrimiento. Y eso vemos en versículos 43 y 4. Dice la Escritura, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Este es increíble. El creador del universo fue tan débil en su agonía que el Padre envió un ángel para fortalecerle en medio de esta prueba. Este es increíble porque demuestra que cuando oramos a Dios, Él siempre está escuchando. Él no solamente está escuchando cuando Él nos da lo que es nuestra voluntad. Pero Él demuestra que Él nos ama cuando Él nos fortalece, no para escapar de la prueba, para perseverar a través de la prueba. Y Jesús recibió un ángel para fortalecerle. Como cuando Él fue tentado en Lucas 4, y después Dios envió su ángel para fortalecer su hijo. Otra vez aquí, en esta hora de tentación, Dios envió su ángel. Y cuando estamos en los momentos de tentación y pensamos, Dios no está escuchándome, porque todavía existe esta dificultad en mi vida. No, Dios está escuchando. Y si nos sujetamos a su voluntad, Él nos fortalecerá para perseverar para su gloria. En versículo 44, vemos el dolor del varón de dolores. Dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esta semana debemos pasar tiempo en oración, meditando en este versículo. Meditando en cómo el Creador del universo, el fuente de toda vida, de todo gozo, de toda sanación, sufrió en agonía. Si sentimos solo, si sentimos como la agonía que hemos experimentado en nuestra vida es sin comparar, considera nuestro siervo sufriente, el varón de dolores, experimentado en aflicciones, experimentado en esos dolores por nuestras transgresiones. Nota cómo él respondió cuando estaba en agonía. No tiró la toalla. Estando en agonía, oraba con mucho fervor. Lo más dolor que había, lo más fervor con que él oró. Vamos a ver un gran contraste con los discípulos, en verdad, con mi propia vida. En su dolor, él se cayó debajo de los pies de su padre. En pensando de la descripción que Lucas nos da, de este sudor que fue como gotas gruesas de sangre, es interesante que Lucas, el médico, es el único de los evangelistas que nos da este detalle. Es posible porque él fue enfocado en las cosas físicas de su sufrimiento, pero también yo creo que es una indicación de un tema importante que vemos en Lucas, que es Jesús es el nuevo Adán. ¿Cómo funciona eso? Considera similitudes entre el primer Adán y el nuevo Adán, nuestro Salvador Jesús. El primer Adán fue hecho de la tierra y fue puesto en el huerto de Edén, en un lugar perfecto que fue dado para cultivar y cuidar y para comer del fruto que vino de la tierra. Pero él rechazó la palabra de Dios. Él, este primer Adán, quería su voluntad y no la voluntad de su padre. Y por eso el padre trajo maldición sobre esta tierra. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El maldición es que como hombres tenemos que trabajar día tras día tras día con el sudor de nuestro rostro y la tierra claramente, especialmente aquí en Texas, no es como un huerto. Es polvo maldito. Esperamos por la nueva creación en que todo es como un huerto. Compara eso con el nuevo Adán Jesús. También él fue en un huerto. El huerto de Getsemaní. Y aquí en esta tierra, al opuesto de Adán, él fue perfectamente sujetado a la voluntad de su padre. El primer Adán no debía comer de este fruto que Dios ha preparado por él y por eso comenzar de llenar la copa de su ira. Pero el segundo Adán bebió totalmente la copa de ira preparada por Adán hasta nosotros. En su perfecta obediencia, él tenía que sufrir agonía hasta el punto en que el sudor de su rostro se cayó como gruesas gotas de sangre sobre esta tierra maldita por el pecado de Adán. Y este fue el comienzo del proceso de regeneración. el proceso de restaurar el mundo a como fue en los tiempos del primer Adán. El segundo Adán sufrió por los pecados de Adán hasta nosotros, para darnos la salvación que el primer Adán perdió con su pecado. Porque él fue obediente hasta la muerte en la cruz. Él pudo ofrecernos salvación. Después de ver toda esta perfección de Jesús en su sumisión a la voluntad del Padre, este es en contraste con los pecados de los discípulos. En versículo 45 leemos, cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Qué gran contraste con Jesús, con agonía, perseverando, fortalecido con un ángel, con fervor, orando. Y podemos ver la imagen, la película. Aquí está la cámara enfocado en Jesús y el sudor de su rostro cayendo sobre la tierra, y se mueve la cámara. ¿A dónde están los discípulos? Ellos están durmiendo. Cuando su Salvador está orando. Y su único mandato fue orar para que no entres en la tentación. Lucas nos da un detalle interesante por qué estaban durmiendo. Mateo y Marcos dicen que porque sus ojos fueron pesados. Había un día muy largo. Y entendemos, tantas veces hemos tratado de orar en la cama y en un minuto estamos durmiendo. Pero Lucas dice que fue más que eso. Nota versículo 45 otra vez. Los halló dormidos a causa de la tristeza. Fue algo más profundo que solamente su ser dormidos físicamente. Espiritualmente estaban emocionalmente fueron tristes y no sabemos exactamente por qué. Tal vez estaban entendiendo las cosas que iban a ocurrir. Todas esas profecías que Jesús ha dicho que Jesús iba a sufrir y que ellos iban a negarle, y todo eso fue demasiado. Y en depresión y tristeza dijeron, no quiero salir de la cama, voy a dormir. Tantas veces hemos sido exactamente lo mismo. Nuestra respuesta a la tentación de ser, sentir pobre mí por todos mis problemas y mejor para quedarme en mi cuarto, quedarme en la cama y no orar, no venir ante el trono de Dios, pero tratar de escapar de la realidad, durmiendo o bebiendo el alcohol, usando las drogas o mirando la tele o algo para olvidar mis problemas y no ir ante el trono de Dios. Alerta para pedirle, versículo 46, para que no entres en tentación. Otra vez, Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien siempre está orando por nosotros que no entramos en tentación. Pero como hemos visto en Lucas 11:4, Jesús dice a nosotros también un mandato, que oramos que no entramos en tentación. Uno de mis autores favoritos se llama John Owen, es su apellido es el nombre de nuestro cuarto hijo, y tiene un libro que se llama Sobre Tentación. Y en este ensayo, él refiere a este versículo muchas veces para explicar que no tenemos una urgencia, que es la palabra que él usa, es concomitante con nuestro peligro. Él está diciendo eso. Hay un león que quiere devorarnos. En cada momento, Él está buscando por las oportunidades, las áreas en nuestras vidas en que somos los más débiles. Y Él quiere destruirnos porque somos hechos en la imagen de Dios. Y más que eso, somos los redimidos de Jesús. Tenemos el nombre de Jesús sobre nosotros y por eso, Él quiere nada más que destruirnos. Somos 100% todo el tiempo en una batalla. ¿Oramos así? ¿Que Dios no nos permite para entrar en la tentación? ¿O gustamos la tentación? ¿Podemos probar un poco del pecado sin tocarlo? Jesús dice, orad, estad alerta todo el tiempo que no entras en la tentación. Y si vamos a orar que Dios no nos permite para entrar en tentación, debemos ser muy sabios, porque nuestro enemigo es sabio. Él sabe los áreas, los tiempos en que somos los más débiles. Después de pecar, debemos considerar qué fue la circunstancia, en qué lugar fue, qué uso, qué músico, qué programa de televisión, qué interacción con cualquier persona me guió en un camino de tentación que al fin de cuentas pecó. ¿Y cómo puedo evitar ese camino la próxima vez? ¿Cómo puedo orar con fervor que no entro en tentación la próxima vez? Debemos ser muy sabios porque nuestro enemigo es sabio. Cuando estaba en España por un trimestre, en cada esquina en el calle habían tiendas vendiendo revistas. Y fueron horribles, todo pornográfica por afuera de las tiendas. Y tenía que saber a dónde estaban para que podía mirar el calle y no mirar aquí. Porque yo sabía, soy débil. Y si lo miro, puede ser tentado. Y no podía evitar este calle porque tenía que ir a la universidad allá. Pero voy a al punto que lo puedo, no permitir entrar en mi mente cosas que van a causarme de pecar. Debemos ser muy diligentes impidiendo que Dios no nos permite de entrar en tentación. Y que cambia nuestros deleitos para que es disgusto pensar en el pecado, que lo odiamos. Porque cuando consideramos el pecado, consideramos cómo sufrió Jesús para que podamos escapar del poder de este pecado. Con esa primera parte, Jesús en su fidelidad y perfección orando en el huerto. En el último parte, en versículos 47 hasta 53, vemos el traición en el huerto. Y otra vez vemos este sándwich de la violencia y pecado de Judas y los discípulos y las multitudes al fin. Y al centro vemos la perfección de nuestro Salvador, quien sanó a su enemigo. Versículo 47. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí, llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba delante de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La manera en que Lucas lo ha escrito debe causarnos de tener sorpresa. Él dice, él estaba hablando, animándoles de orar para que no entren en tentación y ¡he aquí! Llegó una multitud. Y enfrente de esta multitud viene Judas. Dice Lucas, uno de los doce, enfocando en el punto de su pecado, porque él fue uno en el círculo de Jesús. Uno de los doce quien Jesús ya ha escogido para ser sus discípulos. Y uno de esos doce vino a Jesús y lo besó. La razón por qué lo besó fue para identificar a Jesús. Tenemos que recordar que cuando Jesús estaba en el templo enseñando, los sacerdotes, los escribas querían arrestar a Jesús, pero no podían porque en la luz del día las multitudes le gustaban a Jesús y no le querían ser arrestado. Y por eso ellos tenían que encontrar una oportunidad para encontrarle en la oscuridad, en la noche cuando no habían las multitudes, para que podían ponerle debajo de las autoridades. Pero en este huerto no habían luces como en el calle aquí. Claro, fue muy oscuro. Entonces, ellos tenían que o querían ser 100% seguro cuál de ese grupo fue Jesús para arrestarle. Y por eso Judas, conociendo el lugar de Jesús y su identidad, fue a él y lo besó. Y con este acto vemos el hecho más engañoso, más de traición increíble, porque lo que debía ser un símbolo de una interacción entre amados fue usado para entregar a su maestro. Y en esta forma, Judas estaba sirviendo como un hijo del serpiente. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Desde el principio, nuestro enemigo Satanás ha sido engañoso. Él engañó a Eva para comer del fruto del árbol. Y cuando Él viene a nosotros en tentación, Él viene como Judas, dando los besos, diciendo: soy tu amigo. Lo que te prometo es lo mejor para tu vida. Tú necesitas eso para ser contento y no habrán consecuencias. Olvida de eso. Soy tu amigo, recibe mi beso. Pero Él es como el serpiente, que nos da un beso y después, como Judas, quiere destruirnos. Y debemos recordar de eso. Cada vez que somos tentados, este es el beso de Judas, tratando de entregarlos, tratando de destruirnos. Vemos en versículo 49 y 50 la respuesta violenta de los discípulos. Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Juan 18 nos dice que este discípulo fue quien más podía ser. Fue Pedro. Pedro, como un pescador, no como un miembro del ejército, tenía su espada. Hemos visto en versículo 38 que tenían aparentemente dos espadas. Y Jesús dijo: pues ya, es suficiente. No, mi reino no viene con una espada. Pero aquí estaba Pedro, listo para no negar a Jesús. Voy a luchar por Jesús. Y aquí viene esta multitud y entendieron: oh no, es la hora. Y van a arrestar a mi rey. Y aquí es mi espada. Y probablemente estaba tratando de cortar la cabeza del siervo del sumo sacerdote, pero como un pescador, y se corta la oreja derecha. Y vemos la respuesta de un discípulo de Cristo respondiendo con violencia para tratar de avanzar el reino de Jesús. Y podemos ver eso, es triste y es un poco cómico para ver. Pero tantas veces hemos visto en la iglesia cristiana y en nuestras propias vidas, cuando uno ataca a Jesús, nuestra respuesta es querer violencia, querer venganza. Leemos en las noticias de cristianos o personas quien nombran, que son llamados cristianos, usando la Biblia por una excusa de atacar personas que cometen homosexualidad o que matan a sus bebés. Y sí, claro, la Biblia es muy claro que esas cosas son pecados en contra del Señor, pero la respuesta por pecado no debe ser más pecado. La respuesta a violencia no debe ser más violencia. El que vive por la espada, se muere por la espada. Pero el reino de Jesús no avanza así. Avanza por la palabra de Dios, por el evangelio proclamado, por sufriendo por nuestros enemigos. Y este es lo que Jesús demuestra con su acción, con su reacción. Versículo 51. Respondiendo, Jesús dijo: deteneos, basta de eso. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Este es increíble, la reacción de nuestro Señor. Primero, es increíble su poder. Con una toca, Él podía sanar una oreja cortada. Imagínate las multitudes mirando lo que Jesús hizo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué demostración de poder! Pero más que eso, es una demostración de su corazón. Del razón por qué Él vino a este mundo. Él vino para tomar sus enemigos, quien les ataca, y para sanarles. Para voluntariamente sufrir para que pudiéramos ser sanados. somos como este siervo del sumo sacerdote. Se llama, Juan dice, Malco. Somos como Malco. Los que vienen para atacar a Jesús y no creer en Jesús. Y listo para morir. Y Jesús viene y nos toca. Identifica con sus enemigos y nos sana. Para que podamos escuchar a su palabra. Tal vez este es... No estoy 100% seguro que este es detrás de este acto de Jesús, pero es posible. Es interesante que este siervo fue el siervo del sumo sacerdote. En Levítico 8 leemos del proceso de consagración de un sumo sacerdote. En este evento fue Aarón. Leemos versículo 22 de Levítico 8. Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha, en el pulgar de su pie derecho. El simbolismo de esta consagración fue que Aarón fue un pecador. Y para ser consagrado, para servir al Señor Santísimo, él tenía que ser limpiado, santificado, y por eso fue ofrecido un sacrificio. Y Moisés, con la sangre, lo puso sobre su cabeza desde su pie, simbólicamente. Con su el pulgar de su pie derecho para demostrar esta sangre sobre su dedo de pie, en todo lo que anda el sacerdote se anda en santificación, anda los caminos de Dios. Le puso sobre el pulgar de su mano derecha, porque el lado derecha es el lado de poder, y lo puso en su mano para demostrar que todo lo que él toca, y cuando él levanta sus manos en oración y adoración, que sean santificados para servir a Dios. Y que sobre el lóbulo de su oreja derecha, y es interesante que Lucas nos dice, fue su oreja derecha cortado. Pero Jesús vino para tocar su oreja, porque simbólicamente es con eso que una escucha a la palabra de Dios. Y Jesús estaba diciendo, he venido con ese propósito, no para cortar las orejas de mis enemigos, para sanarles, para darnos la capacidad, como los sordos, de escuchar a la palabra de Dios y ser salvos. Jesús quería santificar este siervo, es un sacerdote. Finalmente, él dice, esta ironía de ser arrestado por esta multitud, versículo 52. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Lucas todavía no ha dicho quién fue en esta multitud hasta este punto. Y vemos moviendo de la oscuridad un poco de luz en el fuego y vemos quién es. Los principales sacerdotes, los oficiales del templo, los ancianos que habían venido contra él. Y Jesús dice a ellos, habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón. Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. En eso hay dos grandes ironías. Primero, Jesús dice, cuando estaba en el templo, en la luz del día, ¿por qué me no arrestó? Pues yo sé por qué. Porque las multitudes escuchaban mis palabras cuando dijo acusaciones contra ustedes. Ustedes son como ladrones. Ustedes han usado la casa de Dios, que debe ser una casa de oración, como una cueva de ladrones. ¿Y qué estás haciendo aquí en las tinieblas? Con sus espadas para arrestar a un ladrón. ¿Quién es el ladrón aquí? Ustedes son los ladrones. Ustedes están probando la verdad de mis acusaciones contra ustedes. Interesantemente, Jesús se murió entre dos ladrones, entre dos terroristas, identificando con pecadores como ellos, como nosotros, para salvarnos. Y en la segunda ironía, él dice, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. La ironía es eso. Literalmente, esta fue la verdad. El razón por qué ellos podían arrestarle fue la hora, fue la medianoche. Fue por las tinieblas, los otros no podían ver qué estaban haciendo. Lo hicieron como un secreto en la noche. Pero Jesús estaba hablando más profundamente de eso. Esta hora, este poder de las tinieblas, no es solamente las tinieblas literales. Fue las tinieblas de Satanás. Ellos tenían el poder del enemigo detrás de ellos, cumpliendo este plan para matar al Hijo del Hombre. Pero sabemos que este no es el fin de la historia. Jesús se murió en la cruz. Se sufrió en esas 3 horas de oscuridad en la cruz para que en el tercer día Él pudiera ser resucitado y pudiera traer luz de salvación a todo el mundo. Hechos 26, escrito por Lucas, dice eso. Pablo dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Jesús se involucró en las manos de Satanás, de esas multitudes. Él entró en las tinieblas. Él se cayó sobre sus rodillas y sufrió esta agonía en el huerto. Y lo hizo todo, sujetándose al plan perfecto de Dios. Para que podamos ser salvados. Para que Él pudiera beber este copa de la santa ira de Dios por nosotros. Y dar en su lugar la copa de salvación. Para que Él pudiera salvarnos de la oscuridad, porque éramos 100% como esas multitudes queriendo atacar a Jesús, muertos en nuestros delitos y pecados, debajo del control de Satanás, de la oscuridad, y para que Él pudiera perdonarnos, rescatarnos y ponernos en la luz de su palabra. Para que Él pudiera abrir nuestra oreja para escuchar su palabra y ser salvos. Y Él hizo todo eso, no solamente para que pudimos ser salvados de la paga del pecado que es muerte, pero que pudimos ser salvados del poder de pecado en nuestra vida. Y por eso Él nos dio un ejemplo perfecto de sujetándose a la voluntad del Padre para animarnos, para animar cada persona aquí. He sufrido por ti en la cruz y en Getsemaní. He sufrido con razón, porque el Padre tiene un perfecto plan de salvación, un perfecto plan para tu vida. Confíame, obedézame, como obedeció a mi Padre. No es una promesa que no vas a tener que sufrir, pero es una promesa que el Padre va a enviar sus ángeles y ha enviado su Espíritu para ayudarte, para fortalecerte en medio de esta prueba. Y su fin será gloriosa. Cuando como Jesús nos sujetamos a la voluntad del Padre en todas las áreas de nuestra vida y oramos contra la tentación, que oramos que su voluntad sea hecha y no nuestra. Oramos.